los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
La Tremenda Corte. Con Leopoldo Fernández, Aníbal de Mar, Mimical, Adolfo Otero y Miguel Ángel Herrera. Escribe Castro Obispo, producción y dirección de Paco Lara.
Audiencia pública. El tremendo juez de la tremenda corte va a resolver un tremendo caso.
Buenas noches, secretario.
Buenas noches, señor juez. Óigame, señor juez, ¿usted sabe que estamos invitados a una fiestecita en casa de Tania Henry?
No me digas.
El domingo es su cumpleaños.
¿Vamos a ir a la fiesta?
Vamos a ir, vamos a ir.
Invíteme, vamos a ver si llamo también a Francisco Álvarez.
Francisco Álvarez de Lara y a Julia Torres, a René.
También.
¿A usted le gustan las gardenias, señor juez?
No, me gusta. Oiga, girasol.
¿Y cómo está usted de salud?
Bueno, estoy varín.
No me diga.
Sí, me siento vangán.
Oiga, que me alegro.
Estoy en el dureje porque no me siento ni un dolorcito en el coco, ni en los encoyocos, ni en ningún lado.
Pues qué chévere está eso.
¿Cómo dijo?
¡Qué chévere!
10 pesos de multa.
¿Pero por qué, señor juez?
¿Qué palabra tan vulgar es esa de chévere?
Pero si usted dijo una serie de palabras más vulgares todavía.
¿Eh?
Usted dijo barín, bangán, dureje,
San 10 pesos más de multa por repetirlo.
Caballero, Dios mío.
Y dígame qué caso tenemos para hoy.
Ay, lo que tenemos hoy es un transeúnte arrollado, señor juez.
¿Cómo?
Un transeúnte arrollado.
Muy bien, llame entonces a los complicados en ese transeunticidio.
Enseguida, señor juez. Luz María Nananina.
Aquí como todos los días.
Rudecindo Caldeiro y Escoviña. José Candelario Tres Patines.
A la reja.
Vamos a ver qué fue lo que pasó aquí hoy.
Nada, señor juez, que el bárbaro de Tres Patines arrolló al pobre de Rudecindo.
Yo no enrollé nada, señora. Pues... usted está equivocada.
Silencio. ¡Silencio!
Va a venir a hablar...
Óigame una cosa. Dígame. ¿Cómo no lo va a arrollar usted, hombre? Si le pasó por arriba del pie primero para allá y luego dio marcha atrás y le volvió a pasar por arriba para acá.
¿Qué me
cuento? Y Pinelli es testigo, Germán Pinelli, que estaba para que lo vi yo allí.
Ah, sí, no,
bueno,
testigo.
Pues yo no tuve la culpa, chico. No tuve la
silencio,
culpa yo,
chico. Silencio, ah. Cállese la boca. Rudecindo.
Dígame, licenciado.
¿Usted es el transeúnte arrollado?
No, de transeúnte nada, doctor. Yo soy galiego natural de Palma de Conchada, municipio de Orense.
Transeúnte que camina por la calle, señor, le pregunto.
Ah, sí, ajá. Sí.
¿Es perdón. Cierto que Tres Patines lo arrolló a usted?
Sí, señor, me arrolló con nocturnidad y alevosía.
Ajá.
Sin nada,
no, nocturnidad y alevosía.
Ah, bueno, eso sí, todo fue por culpa del mismo, chico.
Bueno, vamos a ver. Puede sentarse, Rudecindo.
¿Eh?
Siéntese, si acaso. Está muy... le duele mucho el cuerpo, ¿verdad?
Sí, me duele la riñonada.
La riñonada. Vamos a ver, Tres Patines. ¿Qué vehículo iba manejando usted?
Bueno, la guagua, chico.
¿Qué guagua?
Ah, tú no sabes que yo estoy de chofer de un ómnibus colegial.
¿Qué me cuenta?
Sí.
De un ómnibus colegial.
Sí, estoy hoy, pero acabando.
Sí.
Porque esa guagua corre que no hay máquina que la coja.
Y usted corre la guagua, ¿verdad?
Bueno, hay veces que yo mismo me he ensustado, la verdad. Mira, el otro día me puse yo del Capitolio a Santo Suárez en 2 minutos y medio.
¡Qué barbaridad! ¿Y repartió los niños allí?
No, ¿qué niños?
Los de la guagua.
No, no, si casi todos se tiraron por la ventanilla.
¡Qué horror!
Iba a tirar esta vez. Oye, voy a dejar el trabajo ese porque... no sé, chico, yo soy muy... muy así, de una manera seria. Y en el colegio resulta que son muy exigentes la gente.
Ajá.
O sea, el otro día me formaron una bronca total porque fui a la playa con la guagua, chico.
Ah, ¿usted fue a la playa con la guagua del colegio?
Sí, invité a toda la gente del barrio a que fueran a la playa de Guaynabo.
¿De qué?
De Guanabo.
Guanabo.
Sí.
Guagua.
Sí, en guagua, sí.
No, la... no, Guanabo. Guanabo. No, Guaynabo, como
sí.
Dice.
All right. Oye, me invité a la gente a peso por cabeza, ¿no?
Ajá.
Una invitación de a coco por cabeza.
Sí, ¿no?
Sí, cepillo.
Sí, de cepillo, sí.
Y entonces me llevé la guagua del colegio, chico.
¿Y los niños en qué fueron a las clases?
Los niños fueron en patines, le voy a
decir,
carriolas y bicicletas.
Sí, no, pero yo no me explico cómo no lo han votado ya.
Bueno, el otro día el director del colegio sí se puso un poco bravo conmigo.
¿Por qué?
Porque se enteró que yo hubiera echado una competencia con una ambulancia.
Espere, espere. Usted echó una competencia con una ambulancia, manejando usted la guagua del colegio.
Sí, qué espectáculo aquel.
Sí, ¿verdad?
Lo que te perdiste tú. Sí. Figúrate tú que cogimos los cuatro caminos a 140.
Dígame.
Y cuando enderezamos allí por la calle Montenegro, frente a la cumbre de la calle Pila, uh-huh, que está en la calle Ancha,
sí,
que yo me metí por entonces por la parte de la izquierda, aquello fue espantoso, chico.
Con que regateando con una ambulancia, ¿eh?
Sí, porque chico, borra eso ahí.
20 pesos de multa para que no sea tan irresponsable. Correr así con la guagua de un colegio.
Chico, es que hay veces que hay que correr porque el banco cierra la tira, chico.
¿Qué tira?
La de la bolita, chico.
Pero si yo no entiendo lo que usted dice.
Es que yo recojo para la bolita, ¿tú comprendes? ¿Eh? Cada vez que yo dejo un niño en la casa, ya la madre me juega un numerito y así voy.
¡Qué barbaridad!
Cepillando. Hay que buscar el tanto de aquí y de allí.
¿Qué enseñanza para esos niños?
Es un asesino, doctor. Y usted lo encerraba y lo tenía a la sombra largo tiempo.
Vamos, para que se muera usted de pena. Déjese
¿Quién?
De gobernar.
¿Quién? Arranque, usted me importa a mí un peito.
Bueno, basta. Vamos a ver, Rudecindo, cómo ocurrieron los hechos.
Bueno, pues le voy a informar, anémico magistrado.
¿Qué es eso?
El triste suceso mediante el cual tengo la desgracia de comparecer hoy ante usted fue propiciado por la negligencia de este individuo que al timón de una guagua no sabe respetar la ciudadanía. Pues sucede, ¿cómo me dijo usted? Sucede que yo estaba atravesando la calle de Galeano, pues me dirigí al establecimiento.
Momento. ¿Usted tiene algún establecimiento?
Bueno, sí. Acabo de inaugurar una venta ambulante de perfumes y anillos baratos.
¿Venta ambulante? ¿Y cómo dice que se dirigió a su establecimiento?
Porque yo todo lo de la venta lo tengo en una caja en la esquina de Galeano y San José. Hoy estoy en esta esquina, mañana en la otra y así sucesivamente.
¿Y qué fue lo que pasó?
Pues nada, mi querido doctor. Yo fui a cruzar la calle cuando de repente se presentó en la calle el imbécil de tres patines con una guagua, doctor, pero oiga, grandísima.
Bueno, ¿y qué hizo usted?
Son 108 pasajeros.
108.
Grandísima. Le grité que se detuviera, pero nada, doctor. En fin, al ver que iba para arriba de mí a cogerme el pie derecho, menos mal que actué rápidamente y metí el izquierdo, que si dejo el derecho me desgracia.
Un momentico. Él le iba a coger el pie derecho con las gomas.
Sí, pero yo actué enseguida y puse el izquierdo en vez del derecho. Así fue como lo salvé.
Pero, compadre, eso es una brutalidad. Lo que tenía que haber hecho es sacar el pie que tenía debajo de la goma, los dos pies.
No. Yo lo que pasa es que... Ay, verdad, caramba, ahora me doy cuenta, me privé, yo creo.
De manera que usted iba cruzando la calle y Tres Patines lo arrolló.
De una manera cruel, doctor, nefasta. Me tiró el carro encima.
No es cierto.
¡Silencio!
Bendito sea Dios, pero no me va a dejar defenderme a mí ahora.
Ya le llegará su turno. Nananina, usted es testigo del accidente.
Sí, señor, que yo lo vi todo con estos ojos que se va a comer la tierra.
Vamos, que la tierra no tiene tan mal gusto, deje eso.
¿Qué dice?
¡Basta!
Vamos.
¿Usted vio el accidente, señora?
Bueno, sí, yo estaba en Galeano y San Rafael, en la misma esquinita del pecado. Y entonces lo vi todo.
¿Usted estuvo en la esquina de Galeano y San Rafael?
Sí.
Entonces, mientras usted estuvo allí, no fue la esquina del pecado, sino la esquina del pescado.
Señor juez, exijo respeto.
Silencio, Tres Patines.
Oye, pues para que tengo
cosas. Silencio.
¿Qué dice? ¿Qué le hizo gracia?
No, nada.
Yo tengo cosas que, oye, me salen
gracioso,
así.
¿No?
Me salen así.
Sí, se le ve que tiene gracia a usted.
¿Qué vio usted, Nananina, allí?
Bueno, pues que Rudecindo iba cruzando la calle cuando Tres Patines le salió al encuentro con la guagua y le pasó por encima del pie. Y no contento con eso, dio marcha atrás y volvió a pasarle por arriba otra vez.
¡Qué horror!
Oiga, doctor, yo le suplico en nombre de la Federación Industrial de Cuyahuateje que le meta 100 años, doctor. Cadena perpetua.
Cálmese.
Se lo suplico.
Sí, está bien,
¡Qué escándalo es!
¡Cállese usted la boca!
¿Cómo que me calle? Yo soy... ¿Qué soy yo aquí, chico?
El acusado.
¿Cómo? Ah, sí, ¿verdad? Se me había olvidado. Mira qué bobería.
Bueno, Tres Patines, vamos a hablar usted y yo un ratito. Explíqueme. Puede coger un año de cárcel, ¿oyó?
Sí.
Explíqueme, ¿cómo fue el accidente?
Bueno, pues nada, chicos. Resulta que yo venía...
Sí, un momentico.
Yo venía con la guagua. Esto se hace de la...
¿Qué pasó?
Tráteme con respeto. Eso de chico, suprímamelo.
¿Yo te dije chico?
Sí, señor, me dijo chico.
¿Y no te gusta la
confianza? No, es que no me guste, es que no debe decírmelo. Yo soy el señor juez.
No.
Póngale 10 pesos de multa. Continúe.
Explíqueme, bueno, pues...
¿Cómo fue el accidente?
¿Usted está oyendo?
Sí, señor. Sí.
Bueno, tú verás, resulta...
¿Qué es eso de tú?
No, estoy hablando con el secretario.
Ah, bueno. No, pero es que al secretario usted no tiene que hablarle, me habla a mí ahora.
Bueno, yo venía con la guagua.
Sí.
Por la calle, tú sabes, yo salí, le eché agua al alrededor, le eché 11 galones de longaniza.
¿De qué longaniza?
De para el tanque de la...
¿Qué cosa? ¿Qué tanque?
Longaniza.
¿Usted le echa longaniza al tanque?
Todo el mundo, chico.
No, todo el mundo no.
¿Galón de longaniza?
No, la longaniza no es para eso, Tres Patines.
Vamos, no es para la guagua.
No,
es para los automóviles,
¿no? No, señor. La longaniza es para comer.
¿Cómo para comer?
Sí, con pan, se come, longaniza.
No, hijo, eso es gasolina, chico.
No, la gasolina es para los automóviles.
Y como yo he ido allá a Catalina y le he dicho al Congo, dame un pan con gasolina y me da un pan.
¿Por qué se han imaginado que usted lo que quiere es un pan con longaniza?
¿Ah, sí?
Sí, señor.
Bueno, óyeme, entonces ya.
Sí.
Venía por la calle, una calle ancha, que chico, que tiene una arboleda a cada lado. Chico.
El Prado.
El Prado, esa es, ajá, chico. Entonces yo doblo por embajada a coger...
¿Embajada?
Sí, chico, esa que es paralela con esa del Prado, chico.
Ah, consulado.
Consulado. No, yo sabía que era del cuerpo diplomático. Sí. Oye, pero no me acordaba, ¿no? El asunto fue que salía a la calle Teniente Rey y después salía Galeano.
Un momentico, Teniente Rey está lejísimo de Galeano.
¿Sí?
Sí, señor. ¿Usted por dónde vino?
Bueno, Prado, coger San Lázaro. Entonces, ¿cómo se llama? Esa otra calle que desembosca en la otra, chico.
¿Cuál?
La que desembosca en la otra.
Desemboca.
Sí, tú estás parado en Prado.
Sí, ajá.
Entonces viene caminando por Colón, ¿cuál es la próxima calle?
Bueno, llego a Consulado.
Bueno, tú estás parado en Prado, chico.
Sí.
Entonces, la otra calle es Virtudes, ¿no?
No, señor, estamos en Consulado.
¿Pero por qué tú te fuiste de Prado?
¿Eh?
No te muevas de ahí, quédate ahí, chico.
Pero, compadre...
No, ve para Prado otra vez,
bueno,
chico.
Ya estoy en Prado.
¿Estás en Prado ya?
Sí, señor, ¿seguro? Estoy en Prado.
Bueno, all right. Bueno, entonces, hasta luego.
Un momento, ¿cómo se va del juzgado?
Porque se suspendió el juicio.
¿Quién le dijo a usted eso?
Pero si tú no estás aquí, ¿cómo va a haber juicio? ¿Qué?
Pero yo estoy aquí.
Tú estás en Prado.
10 pesos de multa por tratar de tupir al señor juez.
Bendito sea.
¡Silencio!
Pero bueno,
¡cállese la boca! Vamos a ver, usted arrolló a Rudecindo.
Bueno, no, chico.
¿Cómo que no?
No, chico, no. La que te enrolló a ti fue la guagua, chico.
Pero usted la venía manejando,
señor. Ah, bueno, eso sí, chico.
¿Entonces usted es el responsable por no saber manejar bien?
No, señora, pues muy bien. Oiga, que sepa manejar un chofer. Oiga, pues muy bueno que sea. Uno, hay veces que los carros no responden a la insurgencia de los frenos cuando tú vas a poner en el coche de seguridad, ¿no? Mira, hace tiempo yo tuve un cacharro ahí. Que mire que me dio trabajo hasta que a fin lo largué, chico.
Cacharro, pues mire que todo el mundo dice que era un fenómeno.
Sí, no, no diga eso, me quedé fenómeno.
Bueno, usted hablará mal de ese cacharro ahora, pero bastantes esfuerzos que ha hecho usted por seguir manejando ese cacharro.
Basta, pero, señores.
¿De qué habla este señor?
No sé
de qué. Mire, chofer,
no sé de qué habla. Tres Patines quiere explicarme cómo ocurrió el accidente.
Bueno, el accidente fue...
Occidente no, accidente.
Sí, yo vengo con la guagua por la calle Galeano.
¿Para acá o para allá?
¿Eh?
¿Para acá o para allá?
¿Para dónde tú estás? ¿Volvemos a la misma?
No, yo no estoy para ningún lado, señor. ¿Usted iba por Galeano para allá o para acá?
No, yo iba para allá si tú te pones para allá, pero iba para acá si tú te pones para acá.
No, chico. Señor, si yo me pongo para acá, usted va para allá.
¿Pero quién te dijo eso, chico? Si te pones para allá, yo voy para allá.
No, chico. Porque para allá es para allá.
No, chico, para allá es para acá.
Para
chico.
Acá es cuando para... Esto, ¿qué estamos hablando nosotros,
señor? ¿Qué sé yo? Que ha formado un lío hablando
bueno,
bobería, nada más, chico.
Basta.
Que parezco un loco yo hablando bobería.
Y chico. Yo también. Acabe de decirme cómo fue el accidente.
Sí, doctor, a ver cómo puede justificar este atropello.
Atropello, mire el otro, oye el otro. Ay, el asunto es que yo venía en la guagua y Rudecindo atravesaba la calle, pero yo soy muy cumplidor del tránsito.
Ajá.
Y en la esquina... ¿Qué, ajá?
Así. Ajá, sí.
En la esquina había un letrero que decía, no parada en esta esquina.
Ah, decía eso el letrero.
Claro. Y como que no se podía parar allí, yo seguí, le pasé por arriba a Rudecindo.
Oiga eso, doctor, por Dios, era imbécil.
Tres Patines, el letrero quería decir no parar a recoger pasajeros. Pero si hay un transeúnte en la calle, hay que parar.
Ah, eso había que explicarlo en el cartel también, que yo no voy ahora a ser adivino ni nada de eso, chico.
¡Justicia, doctor, justicia!
No se preocupe, Rudecindo. Secretario, tome nota que voy a dictar sentencia.
Venga la sentencia.
Tres Patines, yo lo siento y soy justo, desde luego, porque no entiendo ese cuento con que atropelló al gallego. Y como en ese accidente salió este gaito abollado, voy a tenerlo encerrado a guarapo solamente.
Escuche el siguiente programa de La Tremenda Corte con Leopoldo Fernández, Mimical y Aníbal de Mar por esta emisora. Hasta entonces, Manolo Iglesias que les habla les dice...
¡Muy buena suerte, amigos!
Radio Martí presenta Rompiendo la Rutina con Orlando González Esteva. Un comentario distinto para darle gusto al día.
Señoras y señores, Estados Unidos celebra hoy el Día de los Presidentes. Y yo quiero sumarme a la celebración recordando con ustedes a Abraham Lincoln, el gran presidente norteamericano que murió asesinado y cuyo recuerdo no cesa de gravitar sobre sus compatriotas y sobre todo extranjero que se asoma a su vida y comprende cuán difíciles fueron los tiempos que le tocó vivir a este hombre extraordinario. Unos tiempos marcados por una guerra civil. Hace solo 7 años se estrenó una hermosa película basada en la biografía de Lincoln y dirigida por uno de los grandes maestros del cine norteamericano actual, Steven Spielberg. Es decir, que Lincoln, como José Martí en el caso de Cuba, no es un personaje del pasado, sino un ejemplo vivo que se recicla año tras año y es motivo de admiración y a veces, cómo no, de polémica. Si algo ha abundado en la historia más reciente de Cuba, ustedes lo saben, han sido los discursos. Unos discursos interminables, donde alguien parecía no cansarse de escucharse a sí mismo, hacer muecas, manotear y repetirse. El discurso más famoso de Abraham Lincoln es una miniatura si se compara con los discursos de ese personaje fatigoso, autoritario, al que me refiero y a quien Cuba debe tanto dolor y tanto empobrecimiento. El discurso de Lincoln consta de unas 300 palabras y fue pronunciado en la dedicatoria del Cementerio Nacional de los Soldados en la ciudad de Gettysburg, el 19 de noviembre de 1863, 4 meses y medio después de la batalla que tuvo lugar allí mismo, en ese sitio, durante la Guerra Civil Norteamericana. ¿Y qué dijo Lincoln en ese discurso? Escuchen. Hace 8 décadas y 7 años, nuestros padres hicieron nacer en este continente una nueva nación concebida en la libertad y consagrada al principio de que todas las personas son creadas iguales. Ahora estamos empeñados en una gran guerra civil que pone a prueba si esta nación o cualquier nación así concebida y así consagrada puede perdurar en el tiempo. Estamos reunidos en un gran campo de batalla de esa guerra. Hemos venido a consagrar una porción de este campo como último lugar de descanso en nombre de aquellos que dieron aquí sus vidas con el propósito de que esta nación pudiera perdurar. Es absolutamente correcto y apropiado que hagamos tal cosa. Pero en un sentido más amplio, nosotros no podemos dedicar, no podemos consagrar, no podemos santificar este terreno. Los valientes hombres, vivos y muertos, que lucharon aquí, lo han consagrado ya, muy por encima de nuestro pobre poder de añadir o restarle algo. El mundo apenas advertirá y no recordará por mucho tiempo lo que aquí decimos, pero nunca podrá olvidar lo que ellos hicieron aquí. Somos más bien nosotros los vivos los que debemos consagrarnos a la tarea inconclusa que aquellos que aquí lucharon hicieron avanzar tanto y tan noblemente. Somos más bien los vivos los que debemos consagrarnos aquí a la gran tarea que aún resta ante nosotros. Que de estos muertos a los que honramos tomemos una devoción mayor por la causa por la que ellos dieron hasta la última medida de esa devoción. Que resolvamos aquí firmemente que estos muertos no habrán dado su vida en vano, que esta nación, Dios mediante, tendrá un renacimiento de libertad y que el gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo, no desaparecerá de la tierra.
Start spreading the news. I'm leaving today. I want to be a part of it. New York, New York, these vagabond shoes are longing to stray right through the very heart of it. New York, New York, I want to wake up in a city that doesn't sleep.
Amigos, nada más por hoy. Es hora de irnos de paseo con Lucy García.
Top of the heap, these little town blues are melting away. I'll make a brand new start of it.
Gracias, Orlando. Y efectivamente, soy Lucy García. Estamos listos para irnos de paseo. Un viaje virtual al presente y en ocasiones al pasado. A veces viajamos en la máquina del tiempo y otros nos quedamos en nuestra época actual. ¿Estamos listos? Hay espacio para todos. Súbanse conmigo. El Capitolio Nacional de La Habana es un edificio construido en 1929 bajo la dirección del arquitecto Eugenio Rainieri Piedra por encargo del entonces presidente cubano Gerardo Machado. Este edificio estaría destinado a albergar y ser sede de las dos cámaras del Congreso o Cuerpo Legislativo de la República de Cuba. Está inspirado en el Panteón de París, en el San Pedro de Roma y en el Capitolio de los Estados Unidos, con una fachada columnada neoclásica y una gran cúpula. Situado en el centro de la capital del país, entre las calles Prado, Dragones, Industria y San José, es el origen kilométrico de la red de carreteras cubanas. Al proyecto del Capitolio resulta imposible asignarle una autoría exclusiva. Constituye en sí una obra que desde su inicio fue recibiendo a través de estudios sucesivos un minucioso trabajo de diseño particular de los detalles del proyecto. Jardines con senderos floridos que se correspondían con los accesos de entrada de las diferentes fachadas del edificio, a la vez que conjugaban con las jerarquías de las vías que conformaban el trazado versallesco de su diseño. Su composición arquitectónica y volumétrica se estructuró a partir de un cuerpo central compuesto por la escalinata monumental de 55 peldaños, interrumpidos por tres descansos intermedios. A ambos lados del desembarco de la gran escalera se emplazan dos grupos escultóricos hechos con bronce por el artista italiano Angelo Zanelli y la virtud tutelar del pueblo y el trabajo. El pórtico central de alto es sostenido por 12 columnas jónicas de granito. En este espacio se ubican las tres puertas de los accesos principales al edificio. Su cúpula fue en un momento la quinta más alta del mundo, con paneles recubiertos con láminas de oro de 22 quilates. Y remata la cúpula una linterna con 10 columnas jónicas en cuyo interior había, hasta 1959, 5 reflectores giratorios que fueron retirados. En el interior de este espacio está el simbolismo arquitectónico con la imponente escultura de la República, hecha en bronce. Y en su momento fue también la segunda más grande del mundo bajo techo. Este espacio constituye el nudo de articulación del gran Salón de los Pasos Perdidos, el más monumental de los espacios existentes en los edificios del país y que sirve de vínculo con los cuerpos laterales del edificio, alrededor de dos patios centrales que resuelven eficazmente la ventilación y la iluminación de los cuatro niveles en que cuentan estos bloques. En el zócalo, con la gran escalinata monumental principal, el pórtico central y las escalinatas secundarias están todas construidas en granito. Y en el resto del edificio se utilizó piedra de capellanía, tanto para las fachadas como para sus interiores. Hay 58 variedades de mármol nacionales y de otras partes del mundo. Paneles escultóricos, herrajes de bronce y puertas, ventanas, lamparería, apliques, candelabros, pinturas murales, decoraciones y molduras de fina ejecución. También hay que destacar las maderas preciosas, caobas sobre todo, que fueron empleadas en la ejecución de puertas, ventanas y otros trabajos de talla y ebanistería. Existe un lugar poco conocido en este edificio. Es la tumba del Mambí desconocido, ubicada en la parte baja de la escalinata principal, donde están las entradas a este recinto que contiene un sarcófago rodeado por 6 figuras de bronce que representan cada una de las 6 provincias de la República. Se estima que el Capitolio de La Habana es el tercero en importancia por su construcción monolítica en el mundo y el único de esas características construido en el siglo XX. Muchas empresas estuvieron envueltas en el diseño, los herrajes de bronce de Conérico, la lamparería de París, la Casa Fratelli Remusi de Italia, la Gracima de Alemania, todos trabajos en mármol, basalto, pórfido, granito y onis. Y los trabajos de herrería y fundición, barandas, rejas, escaleras de caracol, faroles, fueron ejecutados nada más y nada menos que en un establecimiento de Luyano. El diamante que marca el kilómetro cero de la red de carreteras cubanas, el gobierno cubano lo sustituyó por una réplica en 1973. Con el paso de los años, las zonas más afectadas por los agentes climáticos han sido sus jardines. La estructura arquitectónica, debido a su sólida y resistente construcción, se mantiene en un buen estado de conservación, aunque en los últimos años ha tenido procesos de restauración. El Capitolio Nacional de La Habana constituye uno de los símbolos más notables de la ciudad y algún día recobrará su relevancia a nivel mundial, donde reine la democracia.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí.